Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE y lo primero que hacemos, un avance informativo. Hola Ángel, otra vez, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal?
Muy más buenas. Cosas.
Escuchábamos antes lo que comentábamos de ese nuevo gobierno que está formando Pedro Sánchez con los tres ministros de Castilla y León, la opinión al respecto de Javier Faúndez sobre la designación de Óscar Puente como ministro de Transportes, ¿no? Y cómo puede afectar o no afectar a Zamora y a las obras que hay en Zamora. Y también en el informativo vamos a escuchar la opinión de Antidio Faúndez, que también la escucharemos aquí en la COPE en unos minutos, Juanma, porque el viernes tuviste una conversación con él que he podido escuchar y la verdad que fantástica. Una pena que tengamos el tiempo que tenemos y no se pueda emitir todo porque es fantástico. Y además hoy ha ofrecido una rueda de prensa hablando precisamente de eso, ¿no? Del peso que tiene Castilla y León en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Un Antidio Faúndez que evidentemente pues tiene que defender a su partido, tiene que defender a su líder, tiene que repetir los mantras, ¿no? que repiten los socialistas en días como estos y en semanas como estas, teniendo que pues tragar y sapos y culebras porque no le queda otro remedio por el bien de su sueldo y demás, es normal, ya está, para asegurarse ese puesto. Y escucharemos lo que ha dicho Antidio Faúndez sobre esas carteras ministeriales que tiene que ver con Castilla y León. Ha dicho literalmente que es un pacto difícil, pero que va a ser muy beneficioso para Zamora. A ver si es verdad. Y temas como Monte la Reina, temas como la 11, temas como el arreglo de la Nacional 630 y 31, pues todo eso se va solucionando y bueno, pues tenemos un buen mandato, una buena legislatura. Yo tengo mis dudas, pero bueno.
Mira, una de las cosas que le comentaba Antidio es que, al margen de dimes y diretes, y yo expongo con suma claridad lo que opino yo de la amnistía, que estoy absolutamente en contra, pero al margen de eso, claro, esto ha seguido hacia adelante conmigo o sin mí. Entonces, claro, yo sé que hay mucha gente que está deseando que se estrellen. Pero claro, si el PSOE se estrella con este planteamiento, es como darle una patada en mi culo. Entonces, yo prefiero que salga bien y que esto sea un pico, que lo recordemos como una especie de mal menor, porque no queda otro remedio. Entonces yo espero que salga bien por la cuenta que me tiene a mí, y a ti, y a la gente, a toda la gente de España. Entonces, vamos a ver que, ya te digo, yo espero que salga bien. Es que he oído a gente que dice, ojalá se estrellen. Digo, hombre, es que no sé, es como lo del escorpión y la rana cruzando el río. Pero en fin, a lo mejor hay que decir esto de nuestra naturaleza. En fin.
Luego lo contaremos y también hablaremos, si nos da tiempo, lo haremos en el informativo y si no lo dejamos para mañana, de balance, ¿no? De Intur, de la feria de interior que se ha celebrado en Valladolid durante este fin de semana, que ha estado Zamora. Esta mañana lo destacábamos en nuestro informativo matinal, ¿no? Que da gusto, siempre ando criticando, que da gusto que se vayan de la mano, ¿no? Ayuntamiento y Diputación, este tipo de cosas y haremos balance de ello.
Voy a ver si logro hablar mañana con Víctor o con Christoph, a ver qué puedo hacer, porque estamos, claro, rellenando los parches de cosas que queríamos haber dicho la semana pasada. Me siento yo como te pasa a ti el informativo a diario.
Eso, ¿sabes? Es.
Que no, ya no sabe uno qué meter.
Bueno, Juanma.
Ángel, que te escuchamos con mucha atención a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Fenomenal. Un abrazo.
Te hemos acompañado en tus horas de estudio, en las mejores lecturas, te hemos visto ponerte guapa. Y aunque no lo sepas, hemos estado siempre a tu lado. Lámparas Oyagüe, la más amplia y variada exposición en iluminación que un fabricante puede ofrecerte. Tenemos lámparas, flexos, plafones, bombillas, todo lo que necesites. Esta Navidad, sé muy original, regala Lámparas Oyagüe. Estamos en Avenida Víctor Gallego 14. Lámparas Oyagüe, toda una vida contigo.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Edmundo Rey, San Adventor de Turín, San Ampelo Mártir, San Basilio de Antioquía, San Bernardo de Hildesheim, San Félix de Valois, San Nerses, San Octaviano, San Octavio de Turín, San Solutor de Turín, San Tionesto de Vercelli y también recordamos a la Beata María Fortunata Viti.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 21 al 23 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock. Solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Zamora. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, otro tema que quería tratar, pero que hoy, ya te digo, me pilla el toro. Quería conocer la versión y las sensaciones de nuestros amigos que tenemos en Mar del Plata, unos oyentes maravillosos, son Laura Fernández y Sergio Ferreira, sobre el resultado electoral en Argentina, con esa victoria por un margen que no se esperaban las encuestas de Javier Milei, y qué es lo que puede suponer para este país hermano de España. A ver si lo podemos hacer mañana, lo intentaremos desde luego, porque también es un tema que nos interesa. Y con lo que os anunciamos antes, por supuesto queríamos hablar con nuestro representante, el diputado socialista en la Cámara Baja, Antidio Fagúndez, que nos valorase este proceso tan extraño que hemos vivido, pero un proceso extraño. Además es una charla, yo la he editado con un poquito de música porque era una hora y media y no había dónde meterla. Me habría gustado emitirla, como decía Ángel, pero bueno, hemos resumido en 13 minutos y 56 segundos lo que pudimos hablar con él, a ver si os hacéis una idea de cómo están las cosas. En algún momento ahí hay alguna tirantez, pero por supuesto con educación y con cordialidad. Hay un montón de gente que piensa como yo, que no está de acuerdo con la amnistía. Sí me parece que se ha abierto una veda peligrosa. Tú ya te pronunciaste, tú votaste sí. No sé en tu foro interno qué tanto por ciento había de sí pero no y de muchos otros socialistas de toda España. Yo habría preferido otras elecciones. ¿Qué riesgo corremos de que esto abra una veda peligrosa y que si tú y yo atracamos un banco nos condenan en sentencia firme, no devolvemos 2 millones de euros, pero hacen falta nuestros votos, nos indultan y así podemos formar parte del gobierno?
Bueno, yo creo que hay que ser mesurados a la hora de hacer ejemplos, y claro, cuando pones un ejemplo así tan flagrante, pues alguien podría decirte y comprarte el argumento, y es que claro, no es así. Si nosotros nos dejemos llevar por ese instinto, en este país seguramente no hubiéramos tenido una transición que nos llevó a unas elecciones democráticas y a tener una democracia, y seguiríamos en la dictadura. Porque, ¿qué hicimos? Si miramos un poco atrás, ¿qué hicimos en la transición? Pusimos de acuerdo a todos los partidos políticos, incluso a los que eran ilegales. Nos pusimos de acuerdo a personas tan diferentes, que pensábamos cosas tan diferentes, para llegar a una transición.
Legalizar el Partido Comunista fue una maniobra magistral, sin la cual habría sido imposible la integración.
No hablo de legalizar solo el Partido Comunista.
Eso fue magistral.
Hablo de aquellas personas de la ultraderecha que venían de la época franquista, fuimos capaces de integrarles en un partido político y que hicieran democracia. Al Partido Comunista, que estaba en el exilio, por defender sus ideas, se les permitió que vinieran, a cambio de que vinieran a hacer política. La filosofía del indulto es avanzar en algo, un bien mayor que es el diálogo y la convivencia. Y yo puedo decir que hace un año aprobamos unos indultos para unas personas que habían cometido un delito que ahora lo hemos quitado porque somos el único país de Europa que tenemos ese delito, y no pasaba absolutamente nada. Todo lo contrario, Cataluña no tiene ya contenedores quemados en la calle, ya no tiene una conflictividad en las calles, y sobre todo, hoy ha salido el CIS catalán y dice que los partidos independentistas no llegan al 50% del voto y que somos los partidos constitucionalistas, los que tenemos en este caso el PSC, el que tendría una victoria electoral bastante aplastante.
¿Sabes lo que invalida la utilización de todos esos argumentos ahora, Antidio? Que antes cambiábamos, por eso se llamaba transición, de una dictadura a un régimen democrático. Ahora cambiamos de un régimen democrático a otro régimen que supongo que quiere ser democrático, pero que, por ejemplo, cesión del 100% de los impuestos.
No es verdad, es que eso es otro bulo. Vamos a ver, aquí el problema es que durante todo este proceso, para que la negociación fuese viable, hemos tenido que estar callados. Y ha habido mucha gente, sobre todo aquellos partidos que no querían que llegáramos a un entendimiento, porque lo que te pretendían es que el Partido Socialista no gobernara, que lo que ha hecho es contar una serie de bulos. Solo se ha firmado los documentos que hemos hecho públicos, lo demás no es cierto. No hay ninguna cesión de todos los impuestos para Cataluña, no es verdad. Solo se ha hecho es firmar la condonación de 15.000 millones de la deuda, pero lo que se ha dicho, lo ha dicho la ministra de Hacienda, es que todos esos millones, que proporcionalmente lo va a tener cada comunidad autónoma, entre ellas Castilla y León. Ayer Galicia dijo que ella se acogía a esa ley porque le interesa. El FLA, que es el fondo de garantía que había hecho el gobierno para que las comunidades autónomas que se habían endeudado en el COVID para poder financiar los servicios públicos, la sanidad y todos los servicios sociales que se necesitaron, se endeudaron las comunidades autónomas. Y ahora lo que hace el gobierno es perdonarle esa deuda para que puedan seguir haciendo políticas sociales. ¿Y qué se ha hecho? Lo primero lo ha hecho con Cataluña. Muy bien. Que le hayas dado al primero al uno no significa que no lo vayan a tener los demás. Y por eso Galicia ha dicho que sí, Andalucía ha dicho que sí, y yo creo que el señor Mañueco, por mucho que esté cacareando, va a decir que sí.
Te oí decir con el hemiciclo románticamente vacío que, por supuesto, sigue adelante Monte la Reina, Autovía Portugal. Ahí podemos estar tranquilos porque hay que sacar esos 15.000 millones de algún sitio. Vamos a lo práctico. No, yo dije, tú dijiste, Monte la Reina funcionando en un plazo breve.
No solo lo tenemos, sino que para esto es para lo que era el gobierno. Cuando nosotros durante todos estos meses hemos negociado con los demás partidos políticos para un gobierno de progreso, era para esto, para que no se paralizara ninguna de las inversiones que este gobierno progresista ha sacado a cabo. Y una cosa es que se hable de una política, de una ley de amnistía, pero la realidad no es esa. La realidad es que el gobierno lo que va a hacer es que Monte la Reina, si inician las obras y el proyecto, antes de final de año, el proyecto pueda estar aprobado. Eso es lo importante. Lo importante es que con los fondos europeos acaban de llegar 12 millones de euros para las cesiones de lo que son las travesías de la ciudad de Zamora. Más de 40 millones de euros que no venían en el presupuesto en las infraestructuras y carreteras de esta provincia. Yo no solo quiero hablar de infraestructuras, igual que el puerto del noroeste, igual que muchas de las inversiones que han venido en el presupuesto. Lo importante que es ayudar a las personas que lo están pasando mal. Y es para eso necesitamos un gobierno progresista. Porque ¿quién se va a preocupar de que haya becas en este país? ¿Quién se va a preocupar de que le subamos las pensiones a nuestros mayores? ¿Quién se va a preocupar del salario mínimo? ¿Quién se va a preocupar de que tengamos un sistema de transporte gratuito como vamos a poner a los jóvenes?
Entonces la derecha no se preocupa de nada de eso. Es que os lo oigo decir mucho.
Pues yo lo que puedo decir es que durante los años que gobernó el Partido Popular, el salario mínimo no se subió. Las pensiones se subieron un 0,25. ¿Te acuerdas que valía más la carta que el euro? Las infraestructuras en Zamora, ninguna de las que ahora viene en el presupuesto, estuvieron en el gobierno del Partido Popular. Y yo lo que quiero decir es que el gobierno de progreso, durante estos 4 años, a esta provincia le ha venido muy bien.
Hablando de este tema, habría que hablar de la herencia recibida. Hubo que incumplir promesas, me acuerdo que Rajoy incumplió bastantes promesas porque las cuentas no cuadraban. Igual que Pedro Sánchez ha incumplido sistemáticamente, no sabría decir de todas las promesas que ha incumplido. Pero los dimes y diretes, yo sí tengo claro que valen para poco porque tenemos que mirar hacia adelante.
Pero no es por casualidad. Cuando tú dices, no, es que el Partido Popular, parece que decimos, como vivimos en una crisis, Rajoy no pudo invertir en Zamora porque teníamos que superar una crisis. Este gobierno ha superado las dos crisis mayores que ha tenido en la historia de esta democracia, que fueron el COVID, que la gente estuvo parada durante 6 meses en casa. Eso sí que es una crisis económica, ¿vale? Y la segunda, la provocada por la guerra de Ucrania.
Ahí tendríamos que hablar del capítulo de la deuda.
Bueno, pero es que la deuda sigue estando. Estaba y está. Porque lo que se dijo es, no podemos salir de crisis económicas ahorrando dinero. Tenemos que superar una crisis económica invirtiendo en servicios públicos. Nada de copagos farmacéuticos, todo lo contrario. Eso lo inició Portugal y este gobierno ha sido capaz de crecer económicamente. Ahora mismo tenemos los mejores datos de empleo. Recuerdo que nosotros tuvimos 86 diputados, el PP estuvo en 92, ahora estamos otra vez en más de 120 cada uno. Son momentos, pero lo que no podemos hacer es cambiar la baraja cuando no nos gusta. Si jugamos con la misma baraja, cuando tienes malas cartas, tienes que jugar con ella. Y cuando las tienes buenas, también.
Eso se puede volver perfectamente en contra del PSOE. Esta última frase que me has dicho de cambiar las reglas del juego.
No, nosotros no la hemos cambiado.
Hombre, los votos que faltaban se han conseguido con un arte de birribirloque.
No. Es que no es verdad. Ese concepto es el que me molesta a veces, ¿no? Porque no es así. Aznar nunca tuvo mayoría absoluta. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo Aznar? Pacta con Jordi Pujol y con el PNV y con Arzayus. Y dice Arzayus, el día que sale la relación, dice, he conseguido en un día más que en 12 años de gobierno socialista. Los gobiernos civiles se eliminan de España, se saca la Guardia Civil de Cataluña, se transfiere el 30% del IRPF, cosa que ahora no se ha transferido ningún esto, y dices, entonces, no se cambió nada.
Lo que pasa es que de Puyol no se sabía lo del 3%, solo lo sabía Pascual Maragall, que en paz descanse.
El problema es que aquí ha habido otros presidentes del gobierno, cuando han llegado a, para poder ser presidentes, han gobernado con los antiguos convergentes, que con convergencia que son ahora los antiguos convergentes, con el PNV, no ha habido ningún problema, nosotros lo hemos aceptado, hemos estado en la oposición, nos ha costado unas guerras internas muy graves, nosotros fuimos los que además nos abstuvimos para que Rajoy fuera presidente, que eso hoy por hoy ya parece que sería una barbaridad. Es decir, que siempre en la oposición los que hemos dado lecciones, tanto de esto como de políticas de Estado, somos nosotros. Yo lo único que le pido a la derecha es, ahora que hay un gobierno socialista, respételo, simplemente respételo y acéptelo.
Para terminar, como me lo has dicho con mayúsculas, antes de final de año te preguntaré otra vez por Monte la Reina.
Sí, te cuento. Nosotros teníamos ya hecho el proyecto. Porque vamos a ver, y te voy a dar una cosa, yo creo que nunca la he dicho. Cuando se declaró los terrenos de Monte la Reina como terrenos de importancia para la defensa nacional, eso significa que más o menos tú blindas esos terrenos y no necesitas ni licencias, ni permisos, ni nada. Ni la comunidad autónoma, ni el ayuntamiento, ni nadie necesitas para hacer. Porque es para el interés de la defensa nacional y se entiende que es un bien superior. Pero el ejército, en este caso la ministra de Defensa, no quería llegar como un elefante a una cacharrería y dijo, vamos a hacerlo como si fueran unos terrenos normales, vamos a hacer un proyecto técnico, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental, porque no queremos tener sensibilidades ecologistas o que haya algún tema de problemas de inundabilidad, de riegos, que nos puedan traer una conflictividad social. Y hemos hecho un proyecto técnico. Y cuando se ha ido a aprobar, pues lamentablemente un colegio profesional lo ha recurrido y el ministerio, antes de seguir para adelante, ha preferido rehacer el proyecto y llevarlo a cabo. Una vez que eso esté puesto en marcha, el siguiente paso ya es licitar las obras. Y como dinero hay, porque de los 40 millones de euros en los presupuestos, pues no hay ningún problema.
Imagínate que te reúnes con tres o cuatro presidentes de audiencias o con decanos de alguno de esos 80 partidos judiciales que dicen, oye, por ahí vamos mal. Lo han dicho con mucha preocupación y a mí lo que me ha generado...
¿Sabes lo que yo les diría?
Permíteme un instante. A mí lo que me ha generado inquietud es que el juez es para la democracia también.
¿Sabes lo que yo les diría? Que si tanto anhelan la separación de poderes, que la respeten. Que la respeten. Porque el Poder Judicial está... no para interpretar las leyes, está para hacer cumplir la ley. Pero somos los legisladores, yo uno de ellos en el Congreso de los Diputados, los que tenemos la competencia constitucional. Esto no es que nos lo hayamos atribuido, porque somos los representantes del pueblo y como el pueblo es el que decide las leyes que queremos, ellos lo que tienen que hacer es cumplirlas. Y si hay una separación de poderes, tienen que aceptarlas.
No sé si fue al de la Audiencia de Madrid, no me acuerdo quién fue, pero dijo, claro, es que los políticos juzgan a los jueces.
Pues sí, es verdad. Yo creo que tengo derecho, como ciudadano, a no estar de acuerdo con una sentencia judicial. Pero como legislador, lo que debo de trabajar es en el Congreso de los Diputados para que si esa ley no me gusta, cambiar la ley. Pero la culpa no la tiene el juez, la tiene el legislador que ha hecho la ley. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con una ley, lo que tengo que hacer es cambiarla o intentar cambiarla. Una cosa es que personalmente pueda tener una diferencia con la interpretación de una ley por parte de un juez y otra cosa es que no lo acate, no lo respete.
Los policías que sufrieron, hasta físicamente, en la época... No, pero yo me estoy refiriendo específicamente a la época de 2017, en fin... ser policía en Cataluña fue muy, muy complicado. Y yo he oído a policías decir, oye, entonces todo esto que hice yo, ¿para qué valió?
Yo estaba hablando ayer con un directivo de la Policía de Madrid y me dice que las situaciones de agresiones que están sufriendo en la calle Ferraz cada noche los miembros de la UIP en Madrid... exceden todavía la violencia que tuvieron que sufrir en Barcelona. Más de una caja de bolas de golf fueron lanzadas a los agentes.
Eso no responde.
No, pero ahora te voy al hilo. A lo que te quiero decir es que los policías, que son unos servidores públicos, están haciendo su trabajo. Igual que lo hicieron en Barcelona, lo están haciendo ahora en Madrid. Lo que yo digo es que ninguno de las dos situaciones fueron ejemplo. La política que se ha hecho durante esos cuatro años ha conseguido que lo de Barcelona no se haya vuelto a repetir. Yo espero que con la política que estamos haciendo, lo de Madrid tampoco se vuelva a repetir. Pero claro, lamentablemente, el partido que está instando a que se haga eso en la calle y alguno que lo está permitiendo, hace que la violencia en la calle sea extrema. todo lo que fue el proceso va a quedar indultado en ese proceso. Se va a avanzar. En el año 1996, en un día, se indultaron a 1.432 personas. Los titulares de muchos medios de derechas fueron: este pacto se hace para la estabilidad del país.
Sí, pero la amnistía se hace en un cambio de régimen, no en una continuidad de régimen.
Amnistía,
pero bueno,
la amnistía Montoro la hizo cuando quiso. El gobierno del Partido Popular la hizo para un tema de salvar delitos económicos y no pasaba nada en este país. Decías, no, yo he robado 10 millones de euros, pero a cambio de que lo traigas aquí, te indulto.
Entonces, me imagino que vendrá con un maletín con 2 millones de euros Puigdemont y aquí no ha pasado nada.
No, porque el indulto fue para delitos económicos. No me cojas el rábano por las hojas, que sabes que no va por ahí.
Braganza comienza su novena Bienal de la Máscara este jueves con personajes femeninos de Braganza y Zamora. Mascararte, máscaras y rituales, exposiciones de artesanos, talleres, charlas, documentales, gaiteiros y desfiles para disfrutar en familia. La quema del mascareto tendrá lugar el sábado día 25 a las 6 de la tarde en la Ciudadela, a lo largo del Castillo de Braganza. Y entre esquimales, ángeles, campanas y duendes, viene viajando desde Laponia en su trineo Papá Noel el día 1 de diciembre a las 4 y media de la tarde. Recuerda, del 23 al 25 de noviembre, Mascararte. Y el día 1 de diciembre llega Papá Noel. ¿Dónde? En Braganza.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
Bueno, pues me habría encantado, aunque a lo mejor os habría aburrido si pongo toda la conversación, no teníamos espacio para meterla. Pero bueno, yo creo que ha sido un resumen bastante ilustrativo de lo que hablamos, estamos a solas, Antonio Fagundez y yo, en la sede del Partido Socialista. Además, yo creo que en temas capitales como este, yo me siento obligado a que sepáis cómo pienso yo. Yo estoy radicalmente en contra de la amnistía. Radicalmente en contra. Lo que pasa es que lo tratamos con serenidad y con cordialidad, porque yo creo que no hay otra forma de hacerlo que sea racional y que sea, además, en este caso, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y me parecía que era interesante que él lo pusiera sobre la mesa, y yo también, por lo que a mí se refiere, que además es en coincidencia absoluta con lo que se piensa en COPE en el ámbito nacional. Yo creo que no tiene tampoco ningún misterio. Yo estoy incómodo con cómo se han desarrollado los acontecimientos, pero Pedro Sánchez es mi presidente y esto es como es. Y yo, ¿qué puedo hacer? Contároslo y luego estar muy atento. Y oye, la parte que nos toca, yo antes de fin de año le pregunto otra vez por Monte la Reina a Antidio Fagundez, como que me llamo Juan, vamos, lo estamos haciendo todos. Bueno, pues espero que os haya servido para ver un poquito cómo estamos todos, cómo pensamos todos. Y por cierto, Aznar sí tuvo una mayoría absoluta, que fue en el año 2000, que ahí estuve lento, que no se lo conté a Antidio Fagundez. Un placer y muchísimas gracias por atendernos, tanto a las fuentes del Partido Popular como del Partido Socialista. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.